Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Hola a todos, bienvenidos a La Palabra, el programa semanal de literatura de Radio San Gabriel. Hoy tengo conmigo nuevamente a mi compañera Dulce. Buenos días, Dulce.
Hola, Raquel, muy buenos días.
También voy a tener conmigo a unos alumnos del Colegio San Gabriel, a Clara, Sergio, Francisco y Javi, que luego nos van a hacer una presentación de sus blogs para una tertulia que vamos a tener para la próxima semana. Además, vamos a terminar con el cuento de Laura Fernández Cima, que empezamos la semana anterior, y aunque hoy Laura no puede estar con nosotros, pues yo voy a ser la encargada de terminar el cuento. Además, hoy tenemos algo muy especial, el saludo de una de las escritoras de novela juvenil más apreciadas por todos, Laura Gallego.
Llego un saludo a todos los alumnos del Colegio San Gabriel y especialmente a todos los lectores. ¡Larga vida a los libros!
Vamos a empezar con nuestra sección habitual de recomendaciones. Dulce trae otra vez las novedades de infantil y juvenil. Dime, Dulce, ¿qué has escogido para esta semana?
Claro que sí, Raquel. Les voy a contar a todos aquellos pequeñines que este fin de semana, que bueno, el lunes descansamos todos para festejar el Día del Padre. Bueno, les tenemos algo para que aquellos que estén en casita sin tener nada que hacer, pues se lean un libro. Y para los niños tenemos esta semana, hemos escogido Piccolo y Núbola, de Emilio Urberuago, y este cuento trata de la amistad que se desarrolla entre Piccolo, el más pequeño de una banda de pájaros, y Núbola, una pequeña nube que flota a su alrededor. Juntos se ponen a jugar, pero se distraen y se separan del resto de sus compañeros, pero emprenderán un difícil viaje en búsqueda por el cielo, mar y tierra, explorando y descubriendo muchos seres voladores muy parecidos, pero que no son sus familias. Este cuento completamente ilustrado es una buena idea para unir a los padres y a los más pequeños en torno a una tierna historia. ¿Cómo ves, Raquel?
Muy bien, la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Y para los chavales qué nos trae esta semana?
Bueno, y para los chavos tenemos, para los jóvenes traemos otro título de nuestras editoriales preferidas, la SM, de la colección Alerta Roja de Gran Angular. Hemos escogido esta semana Se Vende. Una historia sobre los cambios que todos sufrimos y la agitación, el desconcierto y el vértigo que nos traen. El protagonista, Víctor, se despierta en un hospital con grandes lagunas en su memoria. A modo de flashback, echa la vista atrás y recuerda su llegada al nuevo instituto. Los primeros amigos, la Lía tan guapa y aquel bar que les comprometieron, sería lo más emocionante de sus vidas. Jorge Gómez Soto nos trae un libro muy auténtico sobre lo difícil que es crecer. ¿Cómo ves? Muy bien, ¿no?
Sí, ¿no tiene pinta de ser también un poquito crudo, ¿no?
¿Te gustan los flashbacks?
Sí, es un modo de narración, la verdad, es muy interesante el echar la vista atrás. Tiene muy buena pinta. Bueno, pues yo he cogido esta semana para los adultos un libro del escritor norteamericano Jonathan Franzen. La novela que he escogido es Las correcciones. Este autor se ha hecho muy famoso últimamente gracias a su historia titulada Libertad. Pero hoy he decidido traeros mejor su tercera novela, que fue publicada por primera vez en 2002 y que ahora vuelve a ser recuperada por Anagrama. Las correcciones fue calificada de obra maestra, obtuvo el National Book Award de su año y también el premio J. State Black de Memorial. Además fue finalista de los premios Pulitzer, el de Ben Faulkner. Vendió 4 millones de ejemplares y obtuvo una resonancia internacional muy importante. Trata de la historia de Alfred Lambert, un ingeniero de ferrocarril cuya percepción de la realidad está empezando a resquebrajarse a causa del Parkinson. Su esposa Enid, que ha estado 50 años cuidando de él durante su matrimonio, sigue obsesionada con mantener el orden en su típico barrio residencial norteamericano. Además, se empeña en desterrar del universo familiar cualquier indicio que les pueda perturbar. Los tres hijos se han mudado a la costa este años atrás, lejos del hogar de la familia. Los medicamentos corrigen los trastornos del ánimo del protagonista, pero en el ámbito de la familia es muy difícil corregir los errores que han cometido a lo largo del tiempo. Además, ¿logrará la madre reunir a todos sus hijos para pasar una última Navidad? Bueno, esperemos que estas recomendaciones os gusten y os hagan mucho más ameno este puente. Hoy nos hemos decidido por leer unos cuantos versos de poesía de Walt Whitman, el capitán, de su poemario Hojas de hierba. Es uno de esos libros imprescindibles que se compran en edición de bolsillo, bilingüe, en cualquier librería, y que todos deberíamos tener para leerlo sin prisa, disfrutándolo en nuestros ratos de tranquilidad. Walt Whitman es uno de los poetas norteamericanos más conocidos de la historia de la literatura, y además ha sido ejemplo para muchas corrientes literarias posteriores. Todos sus poemas son un canto a la vida, a la libertad, el amor, el poder, la naturaleza. Y hoy esperamos que disfrutéis de unos cuantos versos que dejan mostrar todo esto y que os va a leer mi compañera Dulce. Adelante.
Donde quiera que va, los hombres y las mujeres lo aceptan y lo desean. Desean que los quiera, los toque, les hable y se quede con ellos. Conducta desordenada como los copos de nieve. Palabras sencillas como la hierba. Pelo revuelto, risa e ingenuidad. Pies de andar lento y facciones corrientes, emanaciones y costumbres sencillas. Todo ello desciende de las yemas de sus dedos con nuevas formas. Todo ello flota en el aire con el olor de su cuerpo, de su aliento. Todo ello sale de la mirada de sus ojos. Sol jactancioso, no necesito tu calor, desaparece. Tú solo iluminas superficies, yo fuerzo las superficies y también las profundidades. Tierra, pareces esperar a que yo te dé algo. Dime, vieja encrestada, ¿qué quieres? Hombre o mujer, podría decirte cuánto te quiero, pero no puedo. Y podría decir lo que hay en mí y lo que hay en ti, pero no puedo. Y podría decir los desfallecimientos que siento, el pulso de mis noches y días.
Voy a continuar leyéndoos el relato de Laura Fernández Cima, de segunda de bachillerato, que inició la semana pasada, un relato que había escrito en honor a su abuelo, y yo voy a continuar donde lo dejamos. Comencé a trabajar con los ojos achinados por la intensidad de la luz siestera y con las mismas ganas que un recién despertado tiene al levantarse de la cama. No entendía por qué habíamos adelantado 2 horas el trabajo, y mucho menos que me hiciese trabajar con ese sol abrasador en una tierra que solo desprendía polvo y calor. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Apenas había parado. Llevaba lo que me parecían años recogiendo patatas y amoldando el suelo para el futuro nuevo cultivo. Mis fuerzas comenzaban a flojear y cada vez sentía mayor tentación a beber de la bota de vino y descansar unos minutos bajo la encina. Seguí escarbando en la tierra, sacando los tubérculos para meterlos en una bolsa que tendría que cargar a los hombros hasta casa. Un camino que en esos momentos se me hacía eterno. No aguanté más. La boca me pedía cualquier tipo de líquido y mis brazos un descanso de 5 minutos. Fui hasta el encinar que había en un extremo de la finca y me senté mientras presionaba la bota de vino añejo del viejo y un chorro caliente y asqueroso rejuvenecía mi paladar. Al momento, un dolor intenso recorrió cada vértice de mi cabeza y un pitido ensordecedor me perforó los tímpanos. Me palpé con la mano el pelo sudoroso y observé atónito cómo la sangre se derramaba por mis dedos. Giré la cabeza, aturdido por el golpe, a tiempo para ver cómo la vara caía sobre mi espalda, haciendo que un grito gutural saliese de mi boca. El viejo bramaba con la cara enrojecida de cólera, pero el pitido de mis oídos impedía que escuchase sus palabras. Lamenté el momento en el que decidí descansar, y dejé la bota de vino esperando que el viejo no se hubiese dado cuenta de que había bebido de ella. «Bastardo, hijo de mala madre, ni siquiera sabes acatar las órdenes que te indican». Comencé a recobrarme poco a poco de la paulatina sordera y me intenté incorporar para poder esquivar los varazos que el viejo me propinaba en un estado de rabia incontrolable. Eres un inútil, un apestoso rojo inútil. Solo estaba descansando un poco. ¿Y quién te ha ordenado descansar? ¿Quién? No sabes hacer nada, eres escoria. Intentó golpearme de nuevo, pero agarré la vara con las dos manos, arrancándosela de las suyas. Mi furia estaba en aumento, no soportaba que me hiciesen sangrar, y mucho menos que me insultasen tras 3 horas segando sus tierras. «Devuélveme la vara, devuélvemela o juro por Dios que te arrepentirás de esto». No podía más, no aguantaba más a ese hombre que tanto desprecio y asco me tenía. Agarré el bastón con las dos manos y lo empujé contra mi pierna, rompiéndolo en dos. Los ojos del viejo estallaron en llamas y se abalanzó hacia mí, tirándome al suelo. Me aprisionó los brazos con sus rodillas y se sentó sobre mis costillas, impidiéndome respirar. Una oleada de puñetazos fue lanzada hacia mi cara y sentí cómo por nuevas brechas manaban torrentes de sangre. Todavía sigo pensando que en ese momento mi padrastro no era un hombre, sino un animal salvaje, sediento de una venganza reprimida hacia el jornalero que poseyó a su mujer antes que él. Todavía me duelen los ojos al recordar su cara deformada, y me fallan las piernas cuando pienso que nada habría pasado si no hubiese dejado de trabajar. El viejo se levantó, cansado de apretar los puños, y me arreó una última patada con la que sentí como alguna costilla se salía de su posición. Me quedé tendido unos minutos, intentando recobrar un aliento y una sangre que moteaba las hojas secas de finales de verano. El viejo encendió un cigarro y miró al infinito dándome la espalda. Su indiferencia ante lo que acababa de hacer me aterrorizó y me recordó que en las guerras la gente borra para siempre su lado humano. «Levántate y recoge el saco lleno. Vete a casa y límpiate sin que nadie te vea. Mañana, antes del alba, quiero acabado el trabajo. Tienes todo el día para hacerlo». No rechisté. Hice lo que él me dijo y cargué a hombros el saco, suplicando que no me encontrase a nadie por el camino. Llegué a casa y fui directo a la cuadra donde me limpié la sangre y las heridas en una palangana de agua. Subí con sigilo las escaleras y entré en el baño para vendarme los cortes más profundos. En ese momento vi mi reflejo y no me reconocí. La mejilla derecha estaba hinchada con un incipiente tono violeta. Un corte me recorría la cabeza hasta el nacimiento del pelo y las encías me seguían sangrando con un par de dientes decantándose entre caer o volver a su posición. Por eso no era lo que más me asustaba. Mi ojo marrón que tantos guiños había hecho a las jóvenes de los alrededores y que tanto había escrutado las fórmulas geométricas no era más que un manto de sangre coagulado por el que tan solo veía una mancha negra. Una lágrima de impotencia cayó sobre la mejilla dolorida y de mi boca afloraron los sollozos del que prefiere morir a seguir con esa farsante vida. No puedo decir con exactitud el tiempo que agonicé entre lágrimas y convulsiones, reprimiendo los gritos que necesitaba sacar, y tampoco sé dónde encontré la fuerza de voluntad para tomar la decisión que tomé. Me quité la camiseta y corté la zona más limpia, ocultándome el ojo sangriento con ella. Entré en mi habitación, afortunadamente vacía, y metí en una bolsa una muda limpia, mis apuntes de las clases nocturnas y el poco dinero que había conseguido ahorrar, haciendo chapuzas en las casas de todos los vecinos. Me cambié la ropa de trabajo por otra menos sucia y miré a mi alrededor. No volvería a pisar aquella casa. Bajé las escaleras suplicando que ningún crujido de madera delatase mi huida y salí de la casa con una hogaza de pan y una panceta en una mano y una bota de vino en la otra. Potenciana se sentiría mejor sabiendo que al menos su hijo comería durante unos días. Anduve sin mirar atrás, manteniendo la vista fija en el horizonte y sin pensar en el destino al que acudir. Solo necesitaba salir de allí. Llegué al punto más alto del monte y me giré para ver por última vez el pueblo donde me había criado, sin pensar por qué estaba tan atemorizado. María había salido a la cuadra y me miraba esperando una explicación. Estuvimos un tiempo con los ojos clavados uno sobre el otro hasta que su mirada mostró la comprensión que yo necesitaba para saber que, pasase lo que pasase, nunca me delataría. Alzó la mano para despedirse, ondeándola como una niña de 7 años que va a perder a su hermano mayor, y yo le respondí con el mismo acto, esperando que entrase en casa y no me fuese más duro de lo que ya era decir adiós a la persona a la que más aprecio tenía en el mundo. Continué caminando, desapareciendo de su vista para que no viese las lágrimas de dolor y la rabia de un destino que no había elegido, pero que debía acatar. Pasaron 15 largos años hasta que volví a ver 4 de mis hermanos, y en la memoria tengo el recuerdo de los que ya no pude ver. Mi vida fue una vida dura. Tuve que hacerme cargo de todo cuando me rodeaba, sin esperar recompensa alguna. Pero soy feliz y no me arrepiento de la decisión que tomé. Conseguí un trabajo en una importante empresa. Ascendí poco a poco hasta un cargo decente. Conocí a tu preciosa abuela y tuve 3 maravillosos hijos. Te tuve a ti cuando pensaba que ninguno de ellos me iba a dar una nieta, y todas las semanas hablo con María por si algún día necesita de mi ayuda o yo necesito de la suya. Las cosas malas pasan y son de ellas de las que debemos aprender. Yo afronté la huida como la opción más fácil. Quizás hubiese habido una opción mucho mejor, pues huir no es lo recomendado, pero afronté lo que se me planteó. Seguí estudiando aquellas matemáticas que tanto se me atragantaban y comprendí que las culpas no se las puedo echar a nadie. Que aunque no fueran las formas, el viejo me dio la oportunidad de abrirme al mundo. Y que aunque los tiempos han cambiado, tu 18º cumpleaños será el comienzo de tu apertura a un mundo bastante distinto al mío, pero un mundo al fin y al cabo. Este es mi regalo, zorro. Quizás te hubiese sido de más provecho un poco de dinero. O quizás le encuentres una utilidad a esta historia de un viejo gordo que solo busca un locutorio al que hablar. Eres mi nieta y siempre te querré con todas mis fuerzas, por mucho que consigas enfadarme y desesperarme. Y espero que sigas estudiando para tener un futuro mejor. Y les des mucho que consigas enfadarme y desesperarme. Y espero que sigas estudiando hasta tener un futuro mejor. Y que les des a tus padres lo que yo no pude darle a los míos. Ahora vete a la cama. Mañana tienes clase y necesitarás todas las pilas cargadas para atender. Me levanté del sofá y con una media sonrisa en la cara. Era el mejor regalo que jamás me habían hecho. Y nada en el mundo podía superarlo. Le di un beso a la mejilla y la abracé abarcando toda su barriga como hacía cuando era pequeña. Buenas noches, abuelo. Eres el mejor. Me fui a mi habitación y cerré la puerta. Abrí los armarios de par en par y miré a mi alrededor. Ya era hora de colocar aquella habitación. Entre el programa de hoy y el del próximo día vamos a poder hablar de un fenómeno muy importante en la red estos últimos años, son los blogs literarios, blogs tanto de creación literaria como de crítica y de reseña de libros. Conmigo tengo hoy a unos alumnos del Colegio San Gabriel que participan de este fenómeno. Una es Clara Ruiz, de cuarto B de la ESO. Hola, Clara.
Hola.
Y también están conmigo Sergio Rodríguez, Francisco José y Javi Martín, de segundo B de bachillerato. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Bueno, quiero que me contéis un poquito cómo se llaman vuestros blogs, cuáles son los contenidos generales y también por qué os animasteis a crearlo. Y ya el próximo día, cuando estemos todos más animados, pues discutimos un poco pues, todo este fenómeno de los blogs, ¿no? Porque es tan importante y tiene tanta fama últimamente. Y vuestras experiencias, contadme un poquito cómo son.
Bueno, pues mi blog se llama La sombra del cuento y trata de todos los temas de la literatura juvenil. Desde críticas de libros hasta información sobre próximas publicaciones, entrevistas con autores, crónicas de presentaciones. Y bueno, pues empecé con él por el simple hecho de compartir mi opinión sobre los libros que leía y sobre lo que me gusta.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y el vuestro, chicos, que se llama Fire of Work?
Pues todo, la idea del blog la tuve más o menos yo porque quería de alguna manera llevar lo que, más que lo que yo sentía, lo que yo escribía a todo el mundo y que todo el mundo pudiera compartir, más que mi sensibilidad, lo que yo siento y demás. Y bueno, las secciones hay bastantes, están los artículos de libre tema, la poesía, que es la que me ocupo yo principalmente, y cine, sobre todo, y también algo de juegos, pero vamos, sobre todo se dedica a la literatura, al cine y a la poesía.
Y voy a recordar las direcciones de vuestros blogs para que las puedan ir echando un ojo a lo largo de la semana, para que el próximo día cuando discutamos sobre ellos, pues ya se los tengan mirados. El blog de Clara Ruiz se llama La sombra del cuento y es de Blogspot, y el de los chicos se llama Fire of Work y es de WordPress. Vale, pues muchas gracias por estar aquí y presentárnoslo. Vamos a tener tiempo de irlos echando un ojo durante la semana y la próxima podremos discutir, pues ya hemos dicho, de todo este fenómeno, cuál es vuestra opinión, si conocéis a más gente que tenga estos blogs y todo lo demás. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros colaboradores, a los chicos de los blogs, Clara Ruiz, Sergio Rodríguez, Francisco José y Javi Martín. Gracias también a Laura Fernández, aunque no haya podido bajar hoy a terminar de leer su relato, pero muchas gracias por habernos permitido compartirlo con ella. Y también muchas gracias a la escritora Laura Gallego por mandarnos ese saludo. Os recuerdo las direcciones de nuestra radio por si queréis visitarnos. Nuestra página web es radiosangabriel.es. Podéis encontrarnos en Facebook con el mismo nombre y también en Twitter, @sangabrielradio. Y os esperamos aquí otra vez la próxima semana. Muchas gracias.